Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este 1 de abril de 2024. Les agradecemos y les recordamos las vías de comunicación. Estamos en el 3338-131515, 3338-131421 y en el WhatsApp estamos en el 3322-232738. Les recuerdo que estamos atentos para recibir todas sus llamadas, todos sus mensajes. En esta semana, bueno, la vamos a destinar para dar entrevistas a los protagonistas de la campaña a los ayuntamientos que arrancó el día de ayer. Algunos aguantaron un poquito para comenzar hoy, como son los casos de Citlali Amaya en Tlaquepaque, y también por parte de Juan José Frangé, quienes oficialmente arrancarían este día por la tarde-noche. Pero bueno, hubo otros actores políticos que le dieron con todo a esta campaña por los 125 ayuntamientos de Jalisco, y una de ellas fue precisamente Vero Delgadillo, quien busca el ayuntamiento tapatío. Muy buenos días.
Hola Mario, buenos días. Un gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan esta mañana.
¿Cuántos participaron? Porque sí llamó la atención que se veía multitudinario.
Pues nos dice Protección Civil que fueron alrededor de 8,000 personas. La verdad estuvo maravilloso, las tomas ahí lo demuestran. Estaba desbordada Plaza Fundadores y con mucha emoción. La verdad el ambiente estaba increíble. Los que pasaron por ahí se dan cuenta de que sí había una sintonía de amor por la ciudad, de esperanza, de trabajo en equipo. No sé, estuvo increíble.
¿Por qué el lugar de Plaza Fundadores? Sí llamó la atención cómo los diferentes candidatos fueron seleccionando algunos lugares, supongo que por el emblema o lo que representan. ¿Por qué Verónica Delgadillo elige Plaza Fundadores?
Porque ahí está Mario Beatriz Hernández, la mujer que dijo, aquí se tiene que fundar la ciudad. Y gracias a ella, Guadalajara nació en este corazón, en este espacio. Y como ella fue la fundadora de Guadalajara, yo invité a toda la gente que se identifica con este movimiento y que quiere también esta candidatura, que nos acompañaran a esa Plaza Fundadores, para de la mano de todas ellas, de todos ellos que son los guardianes de Guadalajara, con los que vamos a seguir cuidando de la ciudad, fundar un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. Porque anoche iniciamos el camino muy iluminado con los guardianes y guardianas para que Guadalajara tenga su primera presidenta municipal electa. Estamos diciendo que a 500 años casi de haber sido fundada nuestra hermosa Guadalajara, ya estamos en ruta de tener su primera presidenta.
Antes de este evento, ¿hizo otras actividades? ¿En qué consistieron?
Fue muy simbólico. Me fui a desayunar con las titas en Santa Tere. Yo tengo más o menos 10 años visitando el mercado de Santa Tere de la mano de las y los locatarios. Y hace 6 años, Mario, fíjate que las titas en la campaña al Senado tienen una tradición, que tienen una herradura de caballo de la suerte. Entonces fui ahí con ellas y con su mamá, muy linda la señora, me dio la bendición y las titas me prestaron esa herradura que en su familia es de la suerte y me dijeron, te va a acompañar toda la campaña y ya que ganes, porque vas a ganar, nos la traes de regreso. Y así lo hice y una vez que gané fui a celebrar con ellas y a regresar esa herradura de la suerte. Entonces dije, en esta ocasión también vamos a empezar con esas bendiciones y con esa bonita intención y energía de las titas. Así es que me fui a Santa Tere a desayunar con ellas, a recibir sus buenas vibras, su cariño, sus bendiciones y también a que me prestaran la herradura de la suerte una vez más.
¿Estuvo cobijada por todos, prácticamente todos los emecistas o los más importantes, o les faltó alguien por allí?
Ahí estuve acompañada con todos los hombres y las mujeres que hemos sostenido y construido este movimiento. Me siento muy contenta, muy arropada. Estaba, por supuesto, nuestro futuro gobernador, Pablo Lemus, Clemente Castañeda, Mirza, Beto, Chava, las y los candidatos a las diputaciones, mi querido Juan José Frangés, Itlali, en fin, Paco, estaban todas y todos compartiendo su respaldo y también compartiendo este gran proyecto.
Ya están empezando a llegar las llamadas telefónicas y los mensajes, pero una pregunta antes de comenzar con las propuestas, porque ahora sí ya no puedo evadir, ahora sí que
en esta etapa. Claro que les vamos a ir platicando y también quiero compartirles que tengo puestas propuestas ya de saque y también a lo largo de estos 60 días voy a ir profundizando en esas propuestas y voy a irlas ampliando. Ayer ya presenté 4 de ellas, pero la agenda profunda la van a conocer a lo largo de la campaña.
¿Le quita algo el sueño en este momento a Verónica Delgadillo?
No, me siento muy emocionada y estoy puestísima para darlo todo porque yo quiero bien a Guadalajara.
Bien, pues si me permite intervengo. ¿Cómo está, candidata? Amigos todos, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Pues aquí empezando el mes de abril, lo estrenamos, mi estimado Mario, e iniciamos el programa en forma y fondo, pues a tambor batiente con la visita de una de las candidatas a la presidencia municipal de Guadalajara. Y si me permite, Vero Delgadillo, además de saludarla, pues también comentarle a nuestros radioyentes cuál es el sondeo de los lunes. El día de hoy y los viernes, lunes y viernes, tenemos un sondeo y el de hoy no podía ser diferente. Estamos preguntándoles al iniciar las campañas de las elecciones 2024 por las alcaldías en Jalisco, ¿quién ganará la presidencia de Guadalajara? Y ponemos las tres opciones de las candidaturas vigentes: Diana González, Verónica Delgadillo o Chema Martínez. En este momento pues ya están los votos llegando, ya tiene 20 minutos el sondeo que está en nuestras cuentas de la red social X, arroba Jonascal, arroba Mario Munoz guión bajo. Diana González tiene el 39%, Vero Delgadillo el 42% y Chema Martínez el 18%, aclarando como siempre que no es una encuesta, es un sondeo donde convidamos a todos los que tienen una cuenta en la red social X a que pasen y voten y dejen su comentario. ¿Cómo le ha ido de inicio, Vero? ¿Cómo encuentra a los tapatíos después de lo que ha estado platicando en los micrófonos?
La verdad, muy contenta porque son muchas y muchos tapatíos los que nos están demostrando que también quieren bien a Guadalajara y que quieren seguir haciendo equipo con nosotras, con nosotros, y pues lista para darlo todo en estos 60 días y demostrar que Guadalajara necesita a personas que la quieran bien, pero que también tengan proyecto de gobierno, que tengan visión. Guadalajara necesita de capacidad, de honradez, de entrega, como elementos principales para estar bien gobernada.
Los problemas más acuciantes que encuentra en Guadalajara, supongo que estará recogiendo lo que le diga la gente, pero ya tiene un diagnóstico.
Sí, tengo un diagnóstico y les comparto que ya tengo casi 2 años trabajando en las calles, se los había compartido alguna vez. Yo me he reunido con más de 600 especialistas, activistas, académicos, con sociedad civil organizada y con miles de tapatías y tapatíos a lo largo de este tiempo, recogiendo sus experiencias, conocimientos, sus intereses sobre la ciudad. Y aquí les puedo decir con claridad, Mario, Jonás, que son 10 ejes los que voy a tratar en campaña, pero hoy solo quiero tocar 4 que para mí son de los más importantes. Uno de ellos es el tema de la seguridad. Por supuesto que la seguridad es el tema más importante, no solo para las tapatías y tapatíos, sino también para todas las mexicanas y mexicanos, porque lo quiero decir claro, hoy vivimos los momentos más violentos de México. Y también lo voy a decir con claridad, las malas decisiones del gobierno federal que encabeza Morena han puesto en jaque a nuestro país, lo han llenado de violencia, es el sexenio más violento de la historia reciente de México. Y por supuesto que eso repercute en cada rincón de México. Y como entiendo que es el tema más importante para todas y todos, le vamos a entrar bien. En los próximos días van a conocer la propuesta profunda, pero les puedo adelantar un poquito cómo vamos a estar trabajando el tema de seguridad. Primero, hay que seguir trabajando de la mano con nuestros policías. Hay que recordar que gracias a los esfuerzos que se ha hecho en los últimos años, hoy la policía de Guadalajara es una de las mejores pagadas del país. Y tenemos que seguir apostando a eso. Pero no solo eso, también después de las investigaciones que he hecho, es fundamental profundizar la capacitación de los policías para que puedan llenar el IPH, para que puedan llenar todos los formatos que son necesarios y que ningún caso se caiga. Segundo, necesitamos especializar a nuestros policías. Y ahí tenemos que trabajar de la mano todas y todos en la policía para poder canalizar y especializar a los policías para todas las tareas que son de competencia de la policía municipal. Lo tercero, tenemos que seguir mejorando sus condiciones laborales, porque los policías salen a arriesgarlo todo a la calle y necesitamos que también se sientan bien respaldados, más apoyos para ellos y sus familias, más oportunidades para sus hijas y sus hijos. También, además de, por supuesto, trabajar en una policía cercana, y aquí les quiero decir que estamos planteando un modelo de proximidad, de policía de proximidad, que en palabras más sencillas, ¿a qué se refiere? A que las y los vecinos conozcan con claridad su policía, que sepan quién es, y que además tengan vehículos de comunicación efectiva para una atención inmediata. En todo el recorrido que he hecho en las colonias, se pueden sorprender. Pero ¿saben qué nos han pedido las vecinas y los vecinos para estar en contacto con sus policías? Los chats de WhatsApp. Y hemos hecho un sondeo también. En colonias donde tienen estos chats, la gente se siente más segura. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo directo con su oficial de policía, con su comandante, con su comisario. Y eso lo tenemos que fortalecer para que las 441 colonias de Guadalajara tengan ese vínculo directo. ¿Y qué va a permitir esto? Que además, por otro lado, voy a poner a más policías en las calles, haciendo más patrullaje y rondines, que son cosas que nos han pedido las tapatías y tapatíos. Van a través de estos chats y estos mecanismos de atención tener no solo respuesta más inmediata, sino van a estar reportando de manera oportuna la información del trabajo que están haciendo los policías en su colonia. Además de comprar más patrullas y además de fortalecer todo el equipamiento de los policías, porque hay que recordar que estos son herramientas de uso rudo y necesitan estar siempre de buen nivel, vamos a seguir apostándole a la inteligencia, a la tecnología y, por supuesto, a la videovigilancia. Y aquí quiero decir algo muy importante. Es fundamental para atender el tema de seguridad tener una clara y profunda coordinación con quien va a ser nuestro gobernador, Pablo Lemus. Porque al tema de seguridad le vamos a entrar en conjunto. Y aquí también les digo que parte de la estrategia de seguridad tiene que entender cuáles son las competencias de la Policía Municipal, cuál es la de estatal y también de las autoridades federales para que en esa coordinación podamos atender los temas de seguridad. No sé si quieren que siga y les sigo platicando los otros temas o ya me extendí.
No importa que se extienda, candidata. Me gustaría también conocer, porque eso es lo que refleja muchas veces la gente aquí en el auditorio, sobre el tema de servicios, algo que tenga usted como bandera.
Sí, claro, y miren, ahí...
Pero entonces nos quedamos con el tema primero, de proximidad del policía.
Proximidad del policía y mecanismos de atención inmediata y cercana con las y los vecinos. Más rondines, más patrullaje, demás. Segundo tema, y tiene que ver con lo que estás diciendo. A ver, servicios públicos municipales, para empezar hay que recordar que esa es la tarea de los municipios. El 115 constitucional es lo que dice, eso es lo que nos toca a las presidentas municipales. Y ahí, la principal apuesta va a ser servicios públicos descentralizados, pero miren, me voy a ir a un tema en particular de los servicios públicos. La basura, la limpieza. Esa es otra de las apuestas que vamos a tener en Guadalajara, la limpieza. Además de que yo quiero una Guadalajara bien segura, yo quiero una Guadalajara bien limpia. La basura es un problema no solo en esta metrópoli, en muchas metrópolis en el mundo. Por supuesto que tenemos que apostar a reducir los residuos sólidos. Esa es una política que tenemos que emprender en todas las ciudades. Y también, lo voy a dejar muy claro, yo le voy a apostar a que la recolección de basura deja de ser solo el negocio de unos para que se convierta en un verdadero servicio público. ¿Y ahí qué tiene que hacer el ayuntamiento? Pues, por supuesto, apretar y garantizar para que la persona o el responsable que esté dando este servicio, pues garantice que sea el de mejor calidad para las tapatías y los tapatíos. Otros mecanismos para reforzar la limpieza de Guadalajara. Vamos a duplicar el personal de limpieza en el centro histórico. Oigan, es el rostro de la ciudad y es el rostro también de Jalisco y México. Duplicar el personal de limpieza. Vamos a aumentar la recolección de basura nocturna para eficientar también el equipo que ya tenemos. Tercero, y que creo que va a ser muy importante, es vamos a emprender escuadrones de limpieza barrial para tener limpia Guadalajara. Y lo último en el tema de limpieza es, hay que despertar ese orgullo tapatío, hay que recordarnos cuando salíamos en la mañana a barrer nuestras calles. Tenemos que trabajar en equipo, que otra vez ese hábito de limpiar nuestras calles, de la mano de la limpieza que va a ser el ayuntamiento de un buen servicio, nos permita convertir a Guadalajara en la ciudad más limpia de México.
Verónica, hace la semana pasada el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Me llevé algunas sorpresas porque para los encuestados de este ejercicio que fue a nivel nacional, en lo que respecta a Jalisco, señala que la recolección de basura y el alumbrado público son de los mejores evaluados. Me llama mucho la atención cuando el servicio de recolección de basura llegó a solo un 60% de cobertura, según reconoció el ayuntamiento en esta administración, porque la empresa de plano dijo, pues, no tengo camiones. Entonces, se documentó un problema. Lo que de plano está peor evaluado es la seguridad y los baches en las calles. Regresando al tema de recolección de basura, y que me parece un tema de fondo, ¿Usted está a favor de que ya no se dé un contrato más a CAPSA? Y si está también a favor de que se cree una agencia metropolitana de residuos sólidos, en donde lo que queda pendiente es cómo sería la figura. ¿Ceden todos los ayuntamientos y ya no sería municipal el servicio, sino una especie como del CIAPA más al mando del Estado?
No le pongan ese nombre, ¿verdad? Que no lo asocien.
Pues así le dicen.
No, pero no le pongamos ese nombre. A ver, aquí hay mucho que decir. Miren, por un lado, acuérdense que la decisión de renovar o no renovar una concesión depende del ayuntamiento, y eso no tiene que ser un ejercicio nada más de las entrañas, tiene que ser un ejercicio con método, y está en la obligación del ayuntamiento a través de 4 direcciones municipales hacer una evaluación y hacer su dictamen si es pertinente o no renovar una concesión. Y yo ahí estoy convencida, si esa tarea se va a hacer aquí, en este ayuntamiento nos va a tocar a nosotros, tenemos que pasar por los procesos claros y demostrar si es conveniente o no seguir con esa concesión. Lo que tenemos que hacer es quien brinde ese servicio garantice que sea el mejor para las tapatías y los tapatíos. Respecto al modelo que se está planteando de la gestión de basura en términos metropolitanos, es un planteamiento muy interesante, y en los términos en los que se está haciendo, es un planteamiento que dice que pueden ser partes del proceso de la gestión de residuos sólidos los que pueden ser o no concesionados a algunas empresas. ¿Y por qué digo las partes? Porque una es la recolección en los vecinos, en domicilial, en los barrios. La otra es la transferencia de esa basura y es llevar al depósito final. Por supuesto que el mundo le está apostando a la valorización de los residuos sólidos, porque muchos de esa basura es dinero. Y ahí, entonces lo digo con claridad, tenemos que trabajar en un modelo que le convenga a las tapatías y a los tapatíos y que le pueda hacer frente, por supuesto, de manera metropolitana.
Pero, por ejemplo, ¿no tiene usted una postura en el si sí está bien crear esta agencia metropolitana? Zapopan dice que ellos estarían de acuerdo, pero que no ceden el servicio.
Miren, sí creo que es una apuesta muy interesante y que podría resolver muchos problemas. Yo lo voy a decir así con claridad. Los problemas que hoy atraviesa Guadalajara no solo son de Guadalajara, son de nuestra metrópoli. Y esa visión metropolitana tiene que permear en muchas de las agendas. No solo la de basura, también la del agua, también la de seguridad, también la de movilidad. Son agendas metropolitanas y tenemos que hacer planteamientos metropolitanos para resolver estos problemas.
Bueno, si le parece, Vero, hacemos una primera pausa. Le agradecemos a todos los que nos están acompañando. Están llegando toneladas de preguntas. No tienen peso porque las estoy viendo en el WhatsApp, pero son los temas que usted está abordando. Hay preguntas en temas de seguridad, en temas de los servicios principalmente. Al regreso de la pausa, también trato de hacer un paquete para presentarle a Vero Delgadillo, candidata a la presidencia municipal, expresando lo que ustedes amablemente nos comparten. El 38-13-15-15 y el 38-13-14-21... A disposición de ustedes, lo atiende Lulu Torres. Además, tengo abierto el WhatsApp. Aquí seguimos Mario Muñoz y su servidor en esta entrevista. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vero Delgadillo sigue con nosotros, la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por el Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, les ofrezco una disculpa de antemano. Quizás algunos puntos de vista que son muy específicos, que son apuntes o comentarios de la gente, no los alcance a reflejar todos. Pero, por ejemplo, están preguntando también, Vero, y esta es ya, estoy tratando de sacar un extracto de lo que dice el auditorio por la vía de WhatsApp. ¿De dónde saldrían más recursos, preguntan, para el tema de más patrullas y mejoramiento de los servicios de seguridad?
A ver, hay que recordar que tenemos un presupuesto ya destinado para seguridad, que son 2.400 millones de pesos. Esos 2.400 millones de pesos, gran parte del presupuesto, por supuesto, que es para el personal. Pero sí hay un monto destinado para poder renovar el equipamiento de los policías. Eso es de manera permanente y lo digo con claridad. Porque cada año y cada 3 años se tiene que estar renovando el equipo y comprar un buen equipo. Porque es de uso rudo. O sea, y aquí créanme que he hablado con los expertos, no es una ocurrencia de Verónica. Entonces ya tenemos un presupuesto y el asunto es reorganizar las prioridades. En el tema de los policías, por supuesto que puedes conseguir convenios para mejorar sus condiciones laborales y no necesariamente todo tiene que salir del ayuntamiento. Yo he platicado con diferentes sectores de la sociedad que están en interés de entrarle también para generar apoyos a los policías. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, becas para sus hijos y sus hijas. Si logramos en universidades tener becas, por supuesto que ellos se salen con más tranquilidad porque saben que hay un respaldo para sus familias. Y el tema de más policías, necesitamos, por supuesto, reorganizar las prioridades del presupuesto, y si necesitamos más policías, entonces quiero decirles, sí hay dinero para reorganizar el tema de la seguridad en Guadalajara.
Vero Delgadillo, también hay un tema recurrente que es el del agua. La gente señala que el agua potable pues no está llegando limpia a las casas, y pues ¿cuál sería su proyecto?
Mira, primero hay que recordar de dónde venimos y dónde estamos. El agua es uno de los principales retos, no solo en Guadalajara, México, sino en el mundo. Y yo solo quiero que echen un ojito a diferentes ciudades del país que se están secando, que no tienen agua. Eso es una realidad, porque estamos viviendo cada vez años de mayor sequía. Y lo que ha hecho el gobierno del estado en los últimos años ha sido invertir más de 3,000 millones de pesos y más en diferentes proyectos. ¿Para qué? Para garantizar el acceso al agua en la zona metropolitana. El primer paso de estos años ha sido que el gobierno le ha entrado para que podamos tener agua. Hoy, el tema del acceso al agua ya está garantizado para los próximos años. Y hay que reconocerlo porque, repito, otras ciudades se están secando y están viviendo crisis de falta de agua.
Se refiere al Zapotillo.
Y más, y también todo lo que se ha hecho con la línea violeta y todo lo que se ha hecho en los esfuerzos para que Guadalajara tenga abastecimiento de agua. Segundo, a ver, el reto ahora es la calidad del agua. Y en la calidad del agua, porque luego muchos hablan sin argumentos y sin conocer bien el tema, que me ha tocado escuchar ahí algunas opiniones, a ver, ¿por qué sale mal el agua? Primero, sí hay fugas. Segundo, tenemos, no sé si saben, pero tuberías viejas de 100 años en la ciudad. ¿Sí sabían eso? El centro histórico tiene tuberías que ya ni son tuberías. Ya están totalmente diluidas, se desaparecieron 100 años. Tenemos otras zonas de la ciudad con 80 años, 70 años, que no se ha cambiado la tubería municipal. ¿Y qué pasa? Que por supuesto eso afecta ya a la calidad del agua. Y ahí le tenemos que entrar el presupuesto del CIAPA para poder entrarle a lo emergente, a lo que más importa para Guadalajara, es de 8,000 millones de pesos. Y con eso les digo también, nos está renovando toda la infraestructura que hoy necesita, sino lo más urgente para resolver el tema de fugas y de zonas que tienen el mayor deterioro en sus tuberías. Y ahí, por supuesto, que se afecta también. ¿Qué pasa? Que cuando las tuberías, hay cosas técnicas que también pueden explicar de por qué de repente sale el agua sucia. Pues sí, porque cuando las tuberías se secan y de repente otra vez llega la corriente de agua, se produce todo un ácido que contamina el agua. ¿Cómo vamos a ir atendiendo esto? Lo vamos a ir atendiendo entrándole a los tubos y a los fierros. Y aquí no les adelanto más, porque mañana vamos a estar presentando una propuesta de la mano de nuestro futuro gobernador, Pablo Lemus. Pero entendemos el tema. Y nada más que sí, que no le engañen a la gente. Guadalajara tiene un gran número de tuberías que ya son inservibles, porque no son de que en 10 años no se le ha cambiado. Estoy hablando de 100 años, 80 años, 70 años, y que por supuesto le tenemos que entrar.
Y el CIAPA le corresponde más al gobierno del estado, ¿no? Es un servicio
sí,
más estatal ahorita.
Sí, tenemos una silla ahí. Y tenemos una silla ahí, entonces esto tiene que ser en equipo, así de claro.
La silla está en la Comisión de Tarifas y, o en el Consejo de Administración.
En el Consejo.
¿Cuál es su otro eje? Ya nos planteó entonces seguridad, basura, agua.
Y miren, vivienda. A ver, siendo claros, y también hablando con argumentos, no hablando nomás con ocurrencias. Cada vez es más difícil vivir en metrópolis como Guadalajara. ¿Por qué? Es más caro. Rentar o comprar una casa es más complejo. Y eso es algo que venimos arrastrando de tiempo atrás, no de 5 o 6 años. Es algo que venimos arrastrando, pero hoy termina siendo más evidente. Y eso ha obligado a que muchos tapatíos y tapatías se vayan a vivir a la periferia. Y eso, por supuesto, desgasta su economía, su tiempo, su calidad de vida. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Tenemos que impulsar el modelo de vivienda accesible en la ciudad. Sí tenemos que impulsar el modelo de desarrollo de vivienda, pero primero, hay que decirlo claro, garantizar que lleguen bien los servicios y después se desarrolla la vivienda. Además, la vivienda tiene que estar apegada a todos los reglamentos, tiene que estar apegada a la ley. Y también, no solo en Guadalajara, sino todo el mundo, la orientación a la vivienda tiene que ser a el transporte público masivo. Esos son requisitos para poder desarrollar vivienda. Que estén garantizados los servicios, que primero lleguen los servicios, que esté desarrollada en torno al transporte público masivo y que haya un profundo respeto a la ley. Por otro lado, también tenemos que desarrollar mecanismos para que se puedan acceder a rentas baratas. Y ahí, también les digo, en esta semana, en unos días, van a conocer a mayor profundidad esta propuesta. Pero repito, no es de ocurrencias, es de entender la dinámica que hoy tiene Guadalajara y que necesitamos incentivar esa vivienda adecuada y accesible para las tapatías y tapatíos a través de diferentes mecanismos. Y uno de ellos es también programas para jóvenes, adultos mayores, para que puedan, por ejemplo, eso les voy a hacer un pequeño spoiler, tener su segundo piso en su casa. Les voy a poner un ejemplo. En muchas casas tapatías viven familias, muchas familias con muchos integrantes de su familia, pero tienen espacio para construir un segundo piso. Si hacemos un equipo, o más bien un trabajo en equipo con ellos, a través del ayuntamiento, ellos pueden desarrollar ese segundo piso y mejorar su calidad de vida. ¿Para qué? Para que la jefa de familia que vive con sus papás pueda vivir en ese segundo piso, para que el adulto mayor que vive con sus hijos pueda vivir en ese segundo piso. Entonces, tenemos una política de vivienda que van a conocer a profundidad esta semana. Y el otro tema, Mario, Jonás, es el de las oportunidades. Yo quiero una Guadalajara, literal, bien llena de oportunidades. ¿Por qué? Porque para mí, en mi gobierno, lo más importante van a ser las personas, ustedes, sus familias. Porque si ustedes están bien, entonces la ciudad está bien. Y eso requiere que trabajemos en la comunidad para restablecer el tejido social. Porque el tejido social es fundamental también para vivir en paz. Y en torno a las oportunidades, tenemos por un lado que extender la red de colmenas y vamos a desarrollar una red de centros de cuidados comunitarios. Esos centros que tú puedas encontrar cerca de tu casa, en donde tengas todos los servicios del ayuntamiento, pero que además tengas oferta cultural, oferta artística, oferta para aprender oficios y demás. Y también, como lo mencioné ayer, vamos a aumentar la oferta en espacios públicos en torno a deporte, arte, cultura y educación. Eso nos va a ayudar a fortalecer las oportunidades y también para mujeres emprendedoras, que hoy tenemos ya programas, hay que seguirlos reforzando para también que sean programas de jóvenes emprendedores que lo que necesitan es ese empujoncito para que les vaya bien.
Este modelo de las colmenas, que son centros comunitarios grandes con diversas actividades, sobre todo para los menores de edad, ¿a dónde los llevaría?
Hoy tenemos tres ya y los vamos a extender y quiero decirles que esto también, un sello propio de mi gobierno, van a ser los centros de cuidado comunitario, que todavía son otros centros que tienen más variantes que una colmena, porque ahí también van a poder encontrar servicios administrativos del ayuntamiento y otras cositas que también no les voy a spoilear tanto, pero van a encontrar más servicios ahí. ¿Dónde los vamos a poner, Mario? Primero, por supuesto, en los lugares más conflictivos de la ciudad. Porque ya tenemos mapas de calor donde se requiere llevar esta política pública. Y también los vamos a poner en lugares donde necesitamos estimular las relaciones comunitarias. Porque, repito, las relaciones vecinales, las relaciones comunitarias son la base de la buena convivencia y también son la base para sentirnos seguras y seguros. Yo sí creo que gran parte de los problemas en Guadalajara y que nos sacan de quicio a las tapatías y tapatíos tienen que ver con problemas barriales, con problemas con los vecinos. Y si desarrollamos estos modelos de contacto barrial, de cooperación, de cuidado comunitario, yo estoy segura que vamos a resolver muchas cosas a través de, por ejemplo, justicia alternativa, de mediación vecinal, cosas que nos pueden ayudar a vivir mejor.
Vero, déjeme preguntarle, porque hay muchísimas llamadas y más mensajes que siguen llegando, pero en términos políticos, ¿cómo palpa en este momento a la gente? Sobre todo porque al ser la candidata de Movimiento Ciudadano, el partido en el gobierno, ¿puede recibir usted reclamos por lo que se ha hecho o no se ha hecho?
Yo llevo ya meses recorriendo primero como precandidata y hoy como candidata a la ciudad. Ya lo hacía como senadora y lo hice como diputada, pero especialmente en esta nueva etapa de mi vida, yo les puedo decir que he tenido muchos diálogos muy interesantes con las y los tapatíos. Y en este ejercicio se lo resumo de la manera siguiente. Hoy me queda claro que hemos hecho cosas muy bien en Guadalajara, muchas cosas bien en Guadalajara, y que la gente lo reconoce. Y por ejemplo, es que iluminamos la ciudad. Tú decías que era uno de los servicios mejor evaluados. Pues claro, cuando éramos niñas y niños, chicos, recuerden, Guadalajara parecía una boca de lobo. Todas las lámparas estaban fundidas. Salías a la calle y te sentías insegura. Y cuando nosotros llegamos iluminamos a Guadalajara y la convertimos en una de las ciudades más iluminadas de México. Quiero que recuerden también muchas calles, cómo estaban, además destruidas, Puerto Melaque, Pablo Valdés, Plutarco Elías Calles, en fin, me podían listar aquí un montón, porque habían estado abandonadas más o menos por 30 o 40 años, le entramos y las renovamos muy bien, y entramos otras calles. Oye, ¿faltan muchas? Sí, sí, faltan muchas. Sí, faltan muchas porque Guadalajara es una ciudad enorme y necesita pues unos 60 mil millones de pesos para que el 100% de las calles quede bien. Vamos haciéndolo de manera escalada y hemos avanzado en eso. Yo quiero que se acuerden cómo las unidades deportivas totalmente destruidas cobraban por entrar. Esa Guadalajara en la que crecimos era una Guadalajara profundamente desigual. Y lo que hoy mucha gente reconoce es que en Guadalajara, con estos buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano, iluminamos la ciudad, le empezamos a entrar a las calles, le empezamos a entrar al espacio público, le empezamos a entrar a llevar oportunidades a niñas y niños que lo necesitaban con útiles, uniformes y mochilas escolares, empezamos a arreglar sus escuelas. También le entramos en apoyo a mujeres emprendedoras, a mujeres que necesitaban apoyos, y le hemos entrado en muchas agendas. Incluso también les quiero decir que la gente reconoce que la inversión en obra pública es uno de los máximos sellos de los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y en este ejercicio también, siendo autocrítica, entiendo que hay cosas que podemos hacer mejor. Y ahí también les digo, a ver, no es porque los hayamos hecho mal, pero se trata de hacerlos mejor, porque repito, hay que ser autocríticos. Y otra cosa que pongo en la mesa es que las y los tapatíos también entendemos que hoy estamos viviendo nuevos retos en la ciudad. Guadalajara no es la misma que recibimos en Movimiento Ciudadano hace 8 o 9 años. Hoy tenemos crisis que se están viviendo, repito, en el mundo. Agua, basura, calor, medio ambiente. Es el tema de seguridad que se ha acentuado por las malas decisiones del gobierno federal, que ha priorizado los abrazos, que no ha resuelto la inseguridad en México y que nos ha arrebatado la paz, pues son nuevos retos que estamos viviendo. Y frente a esos nuevos retos es que estamos trabajando con propuestas.
Verónica, tenemos que hacer una pausa para regresar, incluso con comentarios del auditorio, para que usted tenga más o menos un pulso de qué están opinando. Pero una pregunta, porque ayer veía que un candidato, no lo voy a quemar porque me da pena ajena, un candidato a un ayuntamiento prometió extender la línea del tren ligero como alcalde, entonces pues ya sabrá el mal chiste. ¿Usted contempla alguna obra grande con recursos donde participe el ayuntamiento o es más obra comunitaria?
Mire, yo como prioridad voy a poner la comunidad, el desarrollo de comunidad. Yo creo que si fortalecemos los lazos comunitarios con infraestructura muy cercana, vamos a poder hacer de Guadalajara una ciudad para vivir mejor. Y les pongo uno de los mis ejes de visión para Guadalajara. Yo quiero descentralizar los servicios públicos y quiero a organizar a Guadalajara en comunidades.
¿A qué se refiere? Es la segunda vez que lo dice. Porque sí, para mí descentralizar es dárselos a la iniciativa privada.
No. Nada que ver. A ver, nada que ver. Miren, Guadalajara, ya les estoy diciendo mucho spoiler, muchachos, pero bueno, aquí pues tienen premisa.
Iniciaron las campañas, ¿verdad?
Pero miren, lo que queremos, vamos a organizar a Guadalajara en un modelo de comunidades. En su momento se intentó hacer el modelo de gerencias y tuvo avances, no se logró consolidar. Nosotros, como vamos por 6 años, vamos a desarrollar este modelo de comunidades que nos va a permitir que en tu comunidad, cuando tú camines la calle y camines 15 minutos, puedas encontrar todos los servicios públicos que necesitas. Esas se llaman ciudades seguras o ciudades inteligentes en el mundo, que tan solo a 15 minutos encuentres lo que necesitas para vivir. Yo quiero apostar la mayor parte de la inversión de nuestro ayuntamiento y de nuestro gobierno a el desarrollo de estos centros comunitarios de atención que van a llevar temas del ayuntamiento, de administración pública, de justicia cívica, de denuncia ciudadana, para que tú, caminando esos 15 minutos, puedas resolver gran parte de tus necesidades, de tus problemas que tienen que ver con la administración de la ciudad. Entonces, si me dices, oye, ¿van a hacer una gran obra pública? Por supuesto que yo voy a ir con Pablo, nuestro futuro gobernador, para que nos ayude a invertirle bien a Guadalajara. Pero Guadalajara solo tiene 1.401 millón de pesos anualmente para hacer obra pública. Tenemos que decidir bien dónde se va ese dinero y para mí la prioridad va a ser la comunidad.
Entonces, cuando se refiere a descentralizar, es más bien...
Es que divides en esas comunidades. A ver, ¿cuántos? Hoy tenemos 67 camiones de basura. Pues los distribuyes en comunidad para que sea más pronta la respuesta. ¿Cuántas ambulancias tienes? Las distribuyes en las comunidades para que puedan tener una respuesta más inmediata. Es decir, tú distribuyes esos servicios. Descentralizarlo se refiere a redistribuirlos en la ciudad para que la respuesta sea más pronta, más oportuna y más eficiente.
Entonces, en lugar de tener tres edificios centrales, diversificarlo a más puntos para mejor atención.
Exactamente.
Eso es descentralizar.
Eso es descentralizar.
Qué bueno que la aclara, ¿eh? Porque si no...
No.
Bueno, vamos a dar una pausa. Son las 9:48, regresamos.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápido, se nos están yendo los minutos, pero todavía queda oportunidad de seguir charlando con Vero Delgadillo, candidata a la alcaldía de Movimiento Ciudadano. Candidata, hay un tema que también han presentado muchos radioescuchas a través de WhatsApp: las ciclovías y los bolardos. ¿Qué opinión tiene Vero Delgadillo sobre la movilidad no motorizada que genera tanta polémica?
Yo, miren, creo que la movilidad municipal tiene que estar concentrada en todos los esfuerzos que nos puedan ayudar a fortalecer la movilidad del transporte público masivo. O sea, mi prioridad, aunque eso lo tenemos que hacer de la mano del gobierno del estado y lo vamos a hacer de la mano de Pablo Lemus, nosotros le vamos a apostar al desarrollo de infraestructura de movilidad en transporte público masivo, lo que nos toque hacer. Y yo creo que ahí tiene que ser la gran apuesta, porque tenemos que priorizar que muchas personas lleguen de manera más rápida, más oportuna, más eficiente y más barata a su casa.
Bueno, hay un tema que también parece como, es que domina tanto el ámbito de la contienda 2024, desde la presidencia de la República hasta los municipios, que de repente lo perdemos de vista: la presencia de mujeres. ¿Qué opina Vero Delgadillo de la contienda en la que además aquí en Guadalajara hay dos mujeres compitiendo y pues muy probablemente una de ellas sea presidenta?
Es que vamos a tener presidenta, Mario Jornás, que no nos quede duda, vamos a tener presidenta municipal en Guadalajara. Miren, este tema se me hace muy especial. Lo digo muy claro, no se trata nada más de ser mujer por ser mujer. Yo soy de las personas que cree que la capacidad no tiene género. Pero también hay que reconocer que es un momento histórico muy interesante para nuestra ciudad. Guadalajara va a cumplir 500 años de vida. Y durante estos casi 500 años, Mario Jornás, solo ha sido dirigida por hombres. Y hombres que han hecho grandes cosas, por supuesto que sí, otros no tanto, también hay que decirlo. Pero lo interesante de que llegue una mujer a la política, yo creo que radica en lo siguiente. Uno, en la capacidad de visibilizar temas de los que antes no se trataban. ¿Por qué eso hemos hecho las mujeres en la política y en los espacios de toma de decisiones? Ponemos en la mesa agendas, por ejemplo, en mi caso, la agenda de cuidados, que también la vamos a impulsar desde el municipio. ¿Se acuerdan que mi pre-campaña era Cuidemos Guadalajara? Y lo vamos a seguir impulsando, es una política de cuidados. Que esta es una nueva agenda que hemos impulsado las mujeres en el mundo. Y además de visibilizar la realidad que vivimos nosotras, además de visibilizar las violencias y las desigualdades, las mujeres en la política y en los espacios de toma de decisiones aportamos una segunda cosa: una nueva forma de abordar los problemas que ya tenemos. Y eso es muy importante. El cambio del enfoque para resolver problemas y poner ese nuevo enfoque en la mesa de la mano de ustedes, los hombres, nos puede ayudar a encontrar mejores respuestas a los problemas que hoy vivimos. Y les pongo un ejemplo rapidísimo. Lo que pasó con la pandemia. A ver, mientras algunos gobernantes decían que la pandemia se trataba de declararle la guerra al COVID, a un enemigo invisible, pero declararle la guerra, las primeras ministras en el mundo decidieron que se trataba de cuidarle la vida y la salud a la gente. Ese cambio de paradigma provocó que los países que tuvieron mejor gestión de la pandemia fueran encabezados por mujeres, que menos vidas perdieron. Y regreso a Guadalajara. ¿De qué sirve entonces de que haya una mujer como yo propuesta para gobernar esta ciudad, que además de visibilizar agendas que no se han tocado de manera natural o no se han profundizado? Lo segundo es que vamos a aportar una nueva visión para resolver estos problemas, y además ese aporte está ahí en la mesa para trabajar en equipo con ustedes. Yo sí quiero, Mario Jornás, que ustedes, los hombres, digan: oigan, ya nos hacía falta que llegaran las mujeres, porque saben hacer equipo con nosotros, porque de eso se trata al final de cuentas. Una persona, y yo digo, la oportunidad de que llegue una mujer a hacer equipo con ustedes, que gobierne por todas y por todos. Y ese va a ser el enfoque de mi gobierno. A mí me emociona mucho porque es un momento histórico. Lo vamos a recordar. Y cierro esto diciéndoles algo que me ha pasado ya en varios momentos a lo largo de estos meses. Llego a las colonias, llego con las vecinas y los vecinos, y me dicen muchas señoras: Vero, si sabes que vas a cumplir el sueño de muchas de nosotras, de muchas mujeres que han luchado por ser escuchadas, eso de verdad te mueve el corazón. Y el otro día, mira, se me pone la piel chinita, un amigo me mandó un dibujo muy bonito y me dice, Vero, tú no sabes lo que estás haciendo en muchas niñas. Me mandó el dibujo de su hija. Su hija también quiere ser una presidenta y dice que quiere ser como la candidata, que quiere ser como yo. Solo imagínense lo que esto impacta en la vida de estas niñas, en la vida de estos niños que hoy van a crecer sabiendo que las mujeres pueden ocupar estos lugares, que las mujeres pueden ser presidentas, que las mujeres pueden gobernar, que las mujeres pueden ser líderes. Eso es sumamente poderoso, porque eso sin duda nos va a ayudar a construir una sociedad más justa y más igualitaria para todas y para todos.
Yo creo que nadie tiene duda de que en esta elección sí habrá un incremento notable de mujeres en cargos públicos. Eso, sin duda. Vámonos a participación del auditorio. Javier González dice, ¿qué onda con el agua y la basura? Bueno, ya respondió a eso. Andrés Miranda, en la colonia Lázaro Cárdenas le echamos porras a Verónica. No olvide a las personas con algún tipo de discapacidad. Guillermina Valdés está desilusionada de MC. Jorge Serrano pregunta, ¿por qué sus promesas de campaña no las hace ante notario? ¿Quiere responder?
Pues está muy fácil, tengo palabra, y si no, que revisen todo mi historial.
Por acá un radioescucha no dio el nombre, por lo tanto tampoco vamos a dar su comentario. Miguel Vega felicita a la candidata y futura presidenta, muy emotivo lo de la Plaza Fundadores. José Luis Otelo pregunta, ¿cuándo entrevistarán a Franje? Estamos en proceso.
Esta semana muy probablemente.
Francisco Javier Casillas, un mes antes de la elección, pregunta, ¿subirá a internet las propuestas de solución para problemas como agua, limpieza y seguridad?
Sí, se van a estar subiendo. Cada semana vamos a estar sacando los ejes de la campaña y ahí van a conocer todo el programa.
¿Cuál es el sitio web, Vero?
Búsquenme en mis redes sociales, Vero Delgadillo G, en todas las redes sociales, y ahí les vamos a estar dando la información. Sí les pido que estén atentos porque vamos a ir subiendo gradualmente y después vamos a subir todo el programa completo.
Martín Tejeda, se necesita unificar a las patrullas y darles preparación y comprar equipo. Nora Godínez, ojalá que todos los programas que dice los pongan a trabajar, sobre todo respecto a la basura.
Pero pues nos queda tiempo todavía también para comentar parte de lo que nos está llegando por la vía de WhatsApp. Bueno, hay preguntas recurrentes en el tema del presupuesto. Creo que ya dio usted una visión sobre el tema del manejo presupuestal. También hay quejas muy puntuales. Por ejemplo, Jesús Tavera dice, en la ciudad faltan muchas unidades de transporte por el Panteón Nuevo. Tenemos que caminar mucho para poder tomar una unidad. Se refiere evidentemente
de transporte público.
A camiones.
Sí, fíjense que sí, hemos platicado con varios vecinos y hay zonas en las que se tiene que reestructurar las rutas del transporte público y eso lo vamos a hacer de la mano de Pablo Lemos.
También hablan de los puntos limpios, hay varios mensajes en ese sentido. ¿Algún proyecto en particular?
Sí, yo creo ellos? Que se tienen que replantear la forma en la que los usamos. Por supuesto que surgieron con el interés de impulsar la economía circular en la ciudad y de valorizar los residuos y también de trabajar en equipo en la agenda de limpieza. Yo lo que creo es que hay que replantearlos, ya los tenemos, hay que aprovecharlos y eso lo tenemos que hacer con mucha pedagogía social, con mucho trabajo con las vecinas y los vecinos.
Bueno, también Claudia Hernández dice, es imposible hacer trámites para remodelación o construcción, mucha burocracia, tema de trámites.
Ahí van a conocer nuestra propuesta de vivienda esta semana y tiene que ver con ese tema.
¿Y los trámites en el ayuntamiento, hay algún proyecto? Digo, cada que llega una campaña por la alcaldía, se hace el compromiso de agilizarlos, facilitarlos.
No me pidan que les haga tanto spoiler. Esta semana van a conocer ya la propuesta, pero les digo un poquito, tiene que ver con eso. Y sé que vamos a poder transitar muy bien en este tipo de trámites.
¿Todos los detalles de las propuestas las va a administrar durante estos meses de campaña o hay una fecha cuando usted diga, ya tengo todo entregado, ahora sí?
Miren, yo creo que es importante irlos presentando para que se vayan conociendo. Ya les dije los cuatro puntos de jalón, ¿no? Mañana salimos con Pablo con otro punto, pero durante las próximas semanas van a ir conociendo y por supuesto va a llegar un momento en el que tienen todo completo ya en la red. ¿Por qué no usamos el tiempo para hablar de eso? Porque si no pasaría desapercibido, ¿no?
Bien, pues Vero, terminamos y le agradecemos mucho su visita, estaremos atentos a la campaña.
Pues muchas gracias y recuerden que soy Verónica Delgadillo y que quiero bien a Guadalajara.
Se queda el sondeo, muchachos.